deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cara y cruz para Madrid y Barça en Estados Unidos.
Sí, ganó el Real Madrid con un claro protagonista, 2-0 al United. Cayó goleado el Barça contra el Arsenal, 5-3. Y también vamos a hablar del Atlético de Madrid, que acaba de terminar su partido en Corea. A 0 le ganó el Real Madrid al Manchester United en Houston con un claro protagonista, Jude Bellingham.
La levantan acá para Bellingham. Golazo de alfombra roja y caravana.
Ha sido un golazo, la verdad. No sabía si era fuera de juego. Modric en el descanso me ha dicho que estaba habilitado, pero aún así no estoy muy seguro. Me fiaré de él. He aprovechado un gran pase de Kroos y bueno, es impresionante estar rodeado de tan buenos jugadores que entienden mis movimientos y me generan los espacios. Así que el crédito del gol se lo doy más a ellos que a mí mismo.
Arantxa Rodríguez, victoria del Madrid con Bellingham como gran protagonista.
Sí, el Real Madrid consiguió su segunda victoria en esta gira americana. Jugó a muy buen nivel ante el Manchester United de manera global, pero si alguien brilló a nivel particular fue Jude Bellingham, que fue nombrado MVP, es decir, mejor jugador del partido, y además estrenó con una faceta goleadora con un auténtico golazo. Ancelotti acabó satisfecho con los suyos y habló de su conformidad con la plantilla actual.
La plantilla está muy bien así, creo. Estamos completo.
Y la victoria la cerró Joselu con este golazo.
Lucas Vázquez la baja, el centro, remate, golazo, golazo, Joselu, alta definición.
Arantxa Rodríguez, Joselu demuestra que también tiene gol.
Sí, se puede decir, Dani, que fue otro de los destacados en la jornada de ayer, Joselu, el gallego, que consiguió su primer tanto, el segundo del Real Madrid, con una chilena en el último minuto que sirvió para cerrar la victoria blanca. Joselu hablaba al término del partido con emoción de su primer tanto en esta nueva etapa en el Real Madrid y de sus expectativas goleadoras de cara a la temporada que va a empezar.
Nunca me gusta hablar de números, siempre me gusta mejorar lo anterior y yo he venido aquí a ayudar, he venido a Real Madrid a ayudar, a hacer lo que me pide el entrenador, a estar en los momentos que él necesite y adaptándome otra vez a todo esto y bueno, la verdad que estoy muy contento porque a un delantero que le gusta es hacer goles y yo he venido aquí a ayudarle y se puede hacer haciendo goles mejor.
Y así sonó en Los Ángeles la goleada del Arsenal al Barça.
Abde, muestra la pelota, viene Abde, mete centro.
¡5 a 3! Perdió el Barça, Elena Condis, que parece que los azulgranas siguen a prueba.
El blanco no le ha sentado bien al Barça, que ha perdido 3-5 frente al Arsenal. Han marcado Lewandowski, Rafinha y Ferran, pero los errores defensivos han penalizado a los de Xavi, que ha puesto dos equipos diferentes en cada parte. Debut discreto de Gundogan y Oriol Romeu, el mejor Balde, que reaparecía tras dos meses de baja. 70.200 aficionados en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio más caro del mundo, con VIPs como Penélope Cruz, Javier Bardem y Kevin Durant. Tras la derrota, Xavi se ha quejado de la intensidad y de la contundencia del Arsenal.
Una sorpresa, ¿no? La verdad.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. No es normal esta intensidad. Tantas faltas, tácticas, y bien, no es normal, pero bien, es fútbol. Todo el mundo quiere competir, pero es un partido amistoso. Ellos están a otro ritmo de intensidad física, se ha notado, y a pesar de ello yo creo que hemos acabado bien. Y en la segunda parte se han podido ver más goles.
A pesar de la derrota, Ferran Torres se reivindicaba con este gol.
Y aquí se viene Dembélé, pelota para Ferran, hasta el tercero, Ferran, gol, ¡gol!
Elena Condis, gol y mensaje de Ferran Torres.
Ferran Torres está molesto y cansado de que se hable tanto de su futuro cuando tiene claro que no piensa moverse del Barça. Por eso, tras marcar el tercer gol del equipo y maquillar el resultado, ha querido salir ante los medios para dejar bien clara su postura y cortar de raíz todos los rumores que leen la prensa.
Bueno, yo creo que los nombres lo colocan los periodistas. Yo creo que al final yo tengo contrato aquí, voy a quedarme, lo tengo claro. Creo que estoy capacitado para poder jugar en el Barça. Lo que se diga a mí me da igual, la verdad.
Nunca te has planteado irte, ¿no? Siempre has querido demostrar que puedes triunfar aquí en el Barça, intuyo por lo que dices.
Sí, lo tengo claro, es verdad. Yo soy el primer autocrítico, sé que la temporada pasada pues, no fue una buena temporada y a partir de ahí pues esos altibajos que tuve me están sirviendo para estar más fuerte ahora.
Un Barça que estrenaba ayer también camiseta blanca y de la que hablaba así Ferran Torres.
Bueno, está chula, es verdad que no es el color típico del Barça, pero bueno, es un, como ha dicho el Presi, es un blanco Barça.
Y el que también se acaba de estrenar esta pretemporada ha sido el Atlético de Madrid, Alex Gomar. ¿Cómo ha sido el estreno de los rojiblancos en Corea?
Con sorpresa en ese primer partido de pretemporada de los del Cholo, 3-2 ha caído ante los coreanas, o adelantada dos veces el Atleti, pero en el 94 ha conseguido remontar los coreanos. Los goles del Atleti han sido de Tomás Lemar en el 13 y de Carlos Martín en el 85. Debuta Azpilicueta, Soyuncu, Javi, Galán y Mourinho. No ha jugado Joao Félix por molestias. El próximo partido será el domingo a la 1 del mediodía ante el City de Guardiola en esta gira asiática que no ha empezado bien para el Atleti.
Y en el capítulo Mbappé, ayer conocíamos Dani Gil que el jugador francés rechazaba la oferta de Arabia Saudí.
Sí, por mucho dinero que le ofrezcan desde Arabia, Mbappé tiene claro que no se va a ir al Al Hilal. De hecho, esta misma semana han venido varios emisarios del club a París para cerrar el fichaje de Malcolm y a pesar de que pretendían aprovechar la ocasión para reunirse con el entorno de Mbappé para trasladarle una oferta formal de cara a la próxima temporada con el consentimiento del Paris Saint-Germain, el silencio del jugador no ofrece dudas. Quiere cumplir su contrato en París hasta 2024, cobrar la prima de fidelidad de 80 millones de euros y solo saldría este verano si es al Real Madrid.
Y tenemos una noticia de última hora, Marco Antonio Sande. David Silva dice adiós.
Así es, ahora sí, ha dicho adiós después de la revisión de Mikel Sánchez, lo acaba de hacer oficial en las redes sociales, se despide recordando lo que ha sido una trayectoria majestuosa como futbolista, en el que ha sido un referente en toda la Liga Española y por supuesto también en la Premier League, defendiendo los colores del Manchester City. Se despide como jugador de la Real con una rotura de ligamento anterior en la rodilla izquierda.
Desde aquí un abrazo para David Silva y agradecerle todo el fútbol que nos ha regalado. Ahora sí, vamos con el mercado de fichajes.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en Carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ayer a esta hora hablábamos de que Isco podía acabar en el Betis e Isaac Escalera por la tarde. Así se hizo oficial, Isco jugará en el Betis.
Así es, tras unas horas muy intensas, Isco Larcón firmó una temporada por el Betis y ya ha entrenado con el grupo. Pero ojo que no ha sido el último, ya que hace escasos minutos la entidad verdiblanca ha hecho oficial el fichaje de Alex Collado hasta 2029. Llega con la carta de libertad tras desvincularse del Barcelona, aunque el club culé se guarda un 30% de una futura venta. Volviendo a Isco, su gran valedor Pellegrini valoraba su fichaje.
Bueno, yo creo que Isco todavía está en plena edad competitiva, ha tenido quizás su último año un tanto convulsionado por distintos motivos, son pocos los jugadores que pueden jugar 8 años en el Real Madrid. Ojalá que para él también sea un nuevo desafío importante y podamos recuperar al Isco que jugó tantos años en alto nivel.
Y en el Betis todos los veranos se habla mucho del futuro de Fekir, pues hoy ha hablado del protagonista en la presentación de la camiseta.
Te vamos a ver este año vestir esta camiseta 100%, te quedas 100% en el Betis.
No hay nada 100% en el fútbol, pero espero que la voy a vestir este año.
Y sin movernos de la ciudad hispalense, hoy Víctor Fernández, hay junta de accionistas extraordinaria en el Sevilla.
Esta tarde, en una junta extraordinaria de accionistas del Nido, llevará a cabo otro asalto al poder. El expresidente reclama su derecho a votar en el único punto del día. Los cambios en el Consejo de Administración, los que mandan, no van a permitir a Del Nido votar acudiendo al derecho de las minorías. No obstante, Del Nido querrá demostrar que tiene mayoría accionarial y volverá a judicializar la Junta. Se esperan nuevos cruces de declaraciones en medio de la planificación, nuevo episodio en la guerra accionarial que sigue abierta en el Sevilla.
En el Valencia, Hugo Ballester, ¿quién está cerca de salir?
Concretamente dos futbolistas en la rampa de salida con información de última hora desvelada por COPE. Optimismo en el Valencia con la llegada de una tercera oferta del Milan por Yunus Musa, que esta vez sí alcance los 20 millones de euros exigidos por el club. Y ultimándose los detalles para cerrar la desvinculación definitiva de Edinson Cavani. Con un porcentaje inferior a la mitad de los más de 5 millones de euros que le quedan al futbolista por cobrar, y eso sí, pagando el 100% de la comisión a su hermano y agente.
Y Andrea Delgado, ¿quién ha llegado cedido a Osasuna?
Osasuna ha conseguido la cesión de Mójica. El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal para la cesión del jugador en esta temporada 23-24. La operación no incluirá esa opción de compra para la entidad rojilla, que abonará 100.000 euros al club en concepto del préstamo. El internacional colombiano viene a reforzar el lateral izquierdo y se incorporará el lunes a la disciplina de Iago Barrasate.
Vamos ya a repasar los 7 amistosos que hubo ayer con equipos españoles, empezando por el Girona, que tuvo Arnau Pau victoria y estreno de Pablo Torre.
Sí, el Girona ganó por 0-2 al Sheffield United en su tercer partido de la temporada, con goles de los dos nuevos fichajes del Girona, Pablo Torre y Sabiño. Michel, después del partido, insistió en que necesita 3 o 4 refuerzos y también habló de Vini Sousa, el mediocampista ex del Español. Estuvo presenciando el partido y Michel afirmó que ya ha hablado con el jugador.
Ya he hablado con él, pero es un jugador del Grupo City y no va a estar fácil.
No será
el
fácil.
Mallorca, Jordi Jiménez goleó al Poblense.
Clara victoria del Mallorca por 0-5 frente al equipo de tercera división, el Poblense, en el torneo de la agricultura. Marcaron de los 5 goles 3 jugadores del filial. Abdón abrió la cuenta, la cerró Muriqui. La noticia, el debut del central belga Van der Eyden. Y también el retorno del capitán Raillo, que por una lesión no había podido todavía comparecer en la pretemporada.
El Cádiz tuvo un cómodo triunfo, Rubén López.
Nueva victoria del Cádiz en su cuarto envite de pretemporada. Por ahora pleno de victorias del equipo de Sergio González. Ayer remontando ante el Al-Wakrah de Qatar. Los goles de Momo, de Cris Ramos y de Darwin Machis permitieron al conjunto gaditano vencer por 3-1. Mañana y también en Marbella a partir de las 11 de la mañana, nuevo envite ante la Unión Deportiva Las Palmas. Será el último amistoso del equipo cadista en su stage en la Costa del Sol.
Peor le fueron las cosas al Getafe, Bruno Casar, que sufrió la primera derrota de la pretemporada.
Sí, primera derrota del Getafe en esta pretemporada ante el Stade de Reims, 0-1 en un partido en el que Bordalás aprovechó para hacer varias probaturas, como la de Alderete, que jugó de pivote, el Choco Lozano tirado a banda o la inclusión en el 11 de numerosos canteranos. También tuvo los primeros minutos de la pretemporada Damián Suárez y la nota negativa fue Yené, que tuvo que retirarse del encuentro con molestias. El Getafe se ha ejercitado esta mañana por última vez en Campo Amor, pone fin al stage y vuelve a casa para los dos últimos ensayos ante Granada y Vitesse.
El Granada, precisamente, tiene que mejorar a pesar de la victoria, Fran Viñuela.
Se vio un Granada espeso en el que volvió a brillar a Samu Omorodion, el delantero de 19 años, que fue el que más ganas y empeño le puso y el único en anotar gol. Minutos en las piernas para todos, salvo Weisman, que está en Granada recuperándose de su lesión muscular.
En la Unión Deportiva Las Palmas, derrota contra el Español, Dorama Rodríguez.
La Unión Deportiva Las Palmas sufrió ayer su primera derrota en pretemporada en manos del Real Club Deportivo Español en su cuarto partido de pretemporada. El equipo amarillo comenzó teniendo el dominio del partido, pero dos errores a la salida del balón, el último de ellos con el partido prácticamente finalizado, causaron la derrota ante los periquitos. Los goles, obra de Paul Lozano y Rubén para el Español y de Javi Muñoz para la Unión Deportiva Las Palmas. Debutó el último fichaje amarillo, el portero Aarón Escandel.
Y el que ganó por la mínima Lizalgada fue el Alavés.
Segundo partido de pretemporada y segunda victoria para el Alavés, que venció por la mínima al Tenerife con un gol de Mamadou Sila en el minuto 85 en un partido con pocas ocasiones para los dos equipos. Los de Luis García jugarán de nuevo el próximo sábado frente al Valencia a las 7 de la tarde.
Esto fue todo lo que pasó ayer, pero Miguel Aguilar, repaso de los amistosos que tenemos hoy.
3 equipos más de primera división tienen amistosos hoy, aparte del Atlético de Madrid. El Villarreal juega su cuarto partido de pretemporada a las 7 en Rotterdam ante el Feyenoord, ya con Sorloth y Gavia, los nuevos fichajes disponibles. A la misma hora juega el Athletic Club contra el Racing de Santander y a las 7:30 turno para el Almería frente al Málaga, una Almería que según Fabrizio Romano habría cerrado este mediodía la venta del Bilal Touré a Atalanta por 30 millones de euros.
Y atención a esta noticia, Juan Bobadilla, porque esta mañana ha habido operación policial en el fútbol español.
Sí, se trata de una operación conjunta de la Policía Nacional, la Liga y el Europol, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al amaño de partidos en el ámbito de la Real Federación Española. Hay 17 personas detenidas en Melilla y Granada, entre las que se encuentran responsables y jugadores del Huracán Melilla de tercera ref, por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por cierto, Dani, se ha mostrado muy orgulloso de esta operación, Javier Tebas. Y no existe camino si lo hago sin ti.
Hablamos del Mundial Femenino. España goleó ayer a Zambia 5-0 y ya está en octavos de final, pero la preocupación es Atenea del Castillo. Andrea Peláez, ¿cómo está la jugadora de la selección?
Un día ha pasado desde que Atenea del Castillo salía del campo sin poder apoyar el pie derecho y no hemos tenido ninguna comunicación oficial por parte de la federación sobre el estado de la futbolista, que parece que no sufre ninguna lesión grave. Según ha adelantado Relevo, no peligra la estancia de la futbolista en este Mundial, ya que tras las primeras exploraciones realizadas se ha determinado que su lesión no sería de gravedad. La tranquilidad prima en este caso, y la extremo del Real Madrid va a trabajar estos tres días previos al partido ante Japón para tratar de llegar al choque lo mejor posible.
Y en el Europeo Sub-19 femenino, hoy a las 5:30, España-Países Bajos en semifinales. Vamos ya con todo lo que ha pasado hoy en los Mundiales de Natación.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer las chicas del waterpolo nos daban una alegría y se metían en esa final de los Mundiales de Natación, pero Ángel García, los que se han quedado a las puertas de esa final son los chicos.
Y de forma absolutamente cruel, Dani, porque dominaron durante todo el partido, iban ganando 11-9 y es verdad que hicimos un mal último cuarto, pero ha sido de la forma más cruel. En el último segundo le han metido un gol nada habitual al mejor portero del mundo, a Unai Aguirre, y Hungría ha acabado ganando por 12-11. Así que cruel el resultado y evidentemente hay que pensar en la medalla de bronce, que habrá que pelearla el sábado a las 6 de la mañana ante Serbia. Así lo analizaba, todavía a pie de piscina, David Martín, el seleccionador.
Es una medalla. No, a ver, evidentemente, o sea, lo de hoy y lo del otro día contra Francia nos hace ver que ganar medallas es muy, muy complicado. Le tenemos que dar valor, evidentemente. Hoy, esta noche, no vas a poder dormir, pero mañana por la mañana tenemos que levantar ya con la cabeza puesta en el bronce, que tampoco será fácil, será otra batalla, pero evidentemente valdrá la pena.
Y Ángel, te pregunto también, ¿cómo le ha ido a Hugo González en la final de 200 estilos?
Mal, la verdad que mal, porque aspiraba a medalla, él creía que tenía opciones de rascar la plata o el bronce y al final ha sido séptimo, no ha podido, recuperó muy bien en la espalda, pero no ha podido afianzarse en la braza y luego al final en el crawl se le han escapado, así que séptimo. Y luego, eso sí, mucho mérito, se ha metido en otra final mundial, que no es nada fácil, con el octavo tiempo en la de 200 espalda, la van a dar mañana, pero en esa muy pocas, por no decir ninguna opción de medalla.
En Fórmula 1 este fin de semana tenemos Gran Premio de Bélgica, pero antes de este Gran Premio ha hablado el jefe de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Desayuno informativo de Mike Crack, en el que ha reconocido los fallos de las últimas carreras de Aston Martin. Error 1, errores de setup, de reglaje de los monoplazas, que les ha hecho perder parte de sus cualidades, especialmente el agarre en curva y el desgaste en carrera. Han primado la velocidad punta sobre la carga aerodinámica y ha sido un error, y también dice que se han equivocado en las evoluciones, pero que saben cómo pueden mejorar y que tienen una buena mejora en camino para la vuelta de vacaciones.
Vamos con el baloncesto. Porque Guillermo Díaz, la selección española, ha empezado hoy su puesta a punto de cara al Mundial.
Con la presencia de Ricky Rubio, el debut de Santi Aldama, Sergio Escariolo ha dado a conocer la lista de los 16 jugadores convocados para representar a España en esta previa al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. España debutará en el Mundial el 26 de agosto en Yakarta contra Costa de Marfil, el primer partido de un grupo que comparte con Brasil y también con Irán. Los de Escariolo llegan como actuales campeones mundiales, europeos y primeros en el ranking. Sin embargo, esto dice el seleccionador sobre un posible favoritismo de España.
El ejercicio que hacemos siempre cuando empezamos la preparación es ir a ver las, digamos, las mayores casas de apuesta, qué cuotas nos dan, en dónde nos ponen. Así que estamos entre el sexto y el octavo, según las grandes casas de apuestas. Así que partimos con humildad y con ambición y veremos dónde nos pondrá la competición.
Y esta mañana, Raúl Chávez, hemos conocido que Juancho Hernán Gómez le dice no al Barça y se marcha a Grecia.
Así es, el alapívot español ha fichado por el Panathinaikos griegos. El jugador que se había rumoreado que se podría unir al Barça, como ha hecho su hermano Billy, finalmente se ha decantado por el club griego.
En el Eurobasket Sub-18, España se ha metido en semifinales después de ganar a Turquía. Y cerramos con una noticia de atletismo, una mala noticia porque Javi Pascual Asier Martínez no va a correr más esta temporada.
Sí, Dani, el bronce mundial y campeón de Europa de los 110 metros vallas no ha podido recuperarse de una lesión en la fascia de un pie y, como ha señalado en un comunicado, con rabia y tristeza tiene que decir adiós a una temporada donde no ha parado de intentarlo.
Pues hasta aquí, el deporte nacional e internacional en Deportes Cope, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Estamos camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias, y a partir de las 3 y media sigue Deportes Cope en el 106.3, pero antes, como siempre a esta hora, el reto Pedrita, el sonido del partidazo y la encuesta de arroba Deportes Cope. Así que lo primero, como siempre, es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Dani. Vaya golazos anoche del Real Madrid. El Joselu este va a resultar ser mejor que Mbappé. Pero bueno, venga, vamos con la última pista, Titi.
Espero que hayas votado la encuesta de arroba Deportes Cope, Pedrita, porque no por Joselu, pero bueno, algo tiene que ver la encuesta que hemos puesto hoy. Y ahora hablaremos, como no, con Arancha de esos golazos de Joselu y de Bellingham de la victoria del Madrid. Pedrita, tú estás aquí para contarme la última pista del reto de esta semana.
Ya que estamos de gira americana, estamos buscando un estado de Norteamérica. Recordamos que el estado que estamos buscando tiene más de un equipo profesional. Tiene equipos profesionales de fútbol americano y de béisbol, pero no en la NBA. Además, la capital del estado que estamos buscando no es la ciudad más poblada de dicho estado. Y la última pista de la semana es que su bandera es casi idéntica a la bandera de Paraguay.
Pues ya saben lo que tienen que hacer los oyentes, buscar la bandera de Paraguay y a ver si coincide con alguna de algún estado de Estados Unidos para acertar y llevarse ese premio que damos aquí en la redacción de Deportes Cope. Pedrita, mañana nos escuchamos. Que tengas una buena tarde.
Venga, Titi. Mucha suerte mañana en tu último programa. No vaya a ser que en el último la líes. Aquí estaremos para resolver el reto de esta semana. Hasta mañana, Daniel.
A ver si no patinamos mañana, espero que no. En este último programa ha sido un placer, ¿eh? Me lo estoy pasando muy, muy bien presentando este programa, así que mañana vamos a cerrar por todo lo alto. Ahora sí, el sonido del partidazo anoche con Luis Munilla, que hablaban sobre Kylian Mbappé.
Un chispazo de lo de Mbappé. Cuando toda la prensa francesa, medios de comunicación franceses, al unísono, van todos a la misma hora diciendo que Mbappé ha dicho no a la oferta de Arabia, es que la cosa es cierta.
Es que Mbappé tiene trompeteros en París también. O sea, trompeteros no solo hay en
París
España.
Saint-Germain.
A mí lo que me parece es que le ha pegado una patada a la condición de chico pesetero.
¿No? Yo te digo que a la edad que tiene y con la proyección que tiene, era muy raro imaginar que... no estoy equiparando a Pedri con Mbappé, ni mucho menos. ¿Creéis que sea Pedri Arabia Saudí mañana le pone un cheque de 150 millones se va? Yo estoy convencido que no se va.
Pero es que a Pedri ahora le llamó pesetero el mundo.
Para mí esto está todo pergeñado y milimetrado. Esto está muy bien. Ahora se limpia un poquito la imagen de Mbappé. Queda como un tío, como ha dicho Guas, menos pesetero. La imagen la limpia un poquito, porque al final esto está milimetrado.
Pero vamos a ver, el pesetero le pone 700 kilos y se va corriendo él, la madre, el tío, el perro, el sobrino y el vecino del quinto.
Pero
bueno, pues ahora el pesetero parece ser que ha dicho que no a eso y que jugará en el Madrid o en el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Lo vengo diciendo toda la vida. Parece que en el Madrid por mucho menos dinero.
A Mbappé le falta hacer un gesto al Madrid. Y esto, pero en el fondo, pues, es un gesto hacia el Madrid.
Que los 100 millones que se está levantando por temporada influyeron, es evidente que influyeron, se quedó por dinero. Ser pesetero es no renunciar a ni un solo euro para cumplir tu sueño de jugar en el Madrid.
Es un chaval que tomó una decisión para él acertada, para mí equivocada, muy presionada, y que tiene, para mí, es ese matiz que es importante, que no tomó la decisión. A lo mejor si a él no le hubieran calentado la cabeza, ni hubiera intervenido el presidente del gobierno francés, ni hubiera intervenido mucha más gente presionándole, pues a lo mejor estaría jugando en lugar del Paris Saint-Germain, en el Real Madrid. Y yo creo que Mbappé, desde mi punto de vista, desde la lejanía, se portó bien entonces con el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain ahora se está portando mal con Mbappé.
Pues no, al el calor cosa, de la victoria del Real Madrid de 2-0 ayer contra el Manchester United, me parece que por ahí van los tiros de la encuesta. Elena Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, queremos seguir con el tema Mbappé, dándole un poco de bola. Y después de la buena imagen del Real Madrid ante el Manchester United y de los goles de Joselu y Bellingham, hemos querido preguntar si el Madrid necesita fichar al jugador francés, y de momento el 69% sigue pensando que sí, que es necesario su fichaje, y solo el 31% que no.
Ahora mismo le pregunto a Arantxa si el Madrid necesita o no a Mbappé. Todo el mundo al 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Esto que están escuchando a las 3:31, una hora menos en Canarias, es Kraftwerk, que nos pone el gran marcote de música ligera. ¿Por qué nos lo pone? Nos lo pone porque esta tarde en el Teatro Real van a estar Kraftwerk, pioneros de la música electrónica. Me dice Marcote, ahí todo se aprende, ¿eh? En un día hay que aprender cosas nuevas. Y esto me dice Marcote, que va a estar esta tarde él viendo a Kraftwerk en el Teatro Real de Madrid. Y con esta música me voy a algún punto de la geografía estadounidense donde está Arantxa Rodríguez. Hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde el aeropuerto George Bush de Houston.
De Houston, bueno, Houston. Camino tenemos un de problema. Dallas. Bueno, no, ayer el Real Madrid no dijo Houston tenemos un problema, más bien lo contrario.
No. Es lo que te iba a decir, más bien lo contrario. Solucionó los problemas, ¿no? Fue como un cohete. Son las dos cosas que se pueden decir en Houston, tenemos un problema, o ir como un cohete. Bueno, pues el Real Madrid se puede decir que fue como un cohete de estos de la NASA que tanto se llevan por estos lares y funcionó a la perfección. La verdad que, no sé a ti, Dani, pero a mí desde luego me llamó la atención lo bien que físicamente estaba el equipo y lo bien combinado que está a estas alturas de la temporada. Y es que no hay que olvidarse de que estamos a... Bueno, es que ya no sé ni el día, no me atrevo a decirlo por si me equivoco, 27 de julio.
27
creo,
de julio, eso te iba a decir.
Con el follón que tengo ya no sé si es 27, 28 o 29. Pero que creo que dio un buen espectáculo. Fíjate que a lo mejor mucha gente no sabe, pero es que para el United era el quinto partido pretemporada, para el Real Madrid el segundo, y no se vio esa diferencia en la preparación entre los dos equipos. Además, Ten Hag apostó por salir con todo, mantuvo a buena parte de su equipo prácticamente durante 60 minutos, y el Real Madrid les pasó por encima. Hubo un momento que la verdad que se jugó muy, muy bien en el estadio de Houston, donde la gente, desde luego, que disfrutó mucho con el Real Madrid y del partido, claro.
Arantxa, yo creo que hay dos nombres propios en esta sí. victoria. Uno es Bellingham, la primera parte de Bellingham, y el gol que mete es un pase en largo de Rüdiger, me parece, desde su sí. posición de central. Bellingham controla, se le echa encima al portero y la pica prácticamente desde la frontal del área, un golazo del inglés, y yo creo que la primera parte de Bellingham rozó, no sé si la perfección, pero estuvo muy cerquita.
Hombre, desde luego que las dos cosas que nos ha enseñado, porque la primera parte del partido contra el Milan ya vimos muchas cositas interesantes, pero lo que tú dices, ayer sin duda fue la estrella del partido durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Se le vio muy cómodo moviéndose por toda la zona del terreno de juego, cayendo a derecha, cayendo a izquierda, incluso bajando a ayudar en tareas defensivas cuando a lo mejor se descolgaba algún compañero. Una plasticidad en sus movimientos. Además, transmite felicidad, ¿no? Viéndole jugar y la conexión que tiene con sus compañeros. Y para para ponerle la guinda, pues ese golazo que marcó, que la picó fenomenal, cómo se fue del defensor del Manchester United, que bien aprovechó esa asistencia milimétrica de Antonio Rüdiger, que fue también otro de los destacados del partido. Y la verdad que, bueno, al término del partido, cuando teníamos la posibilidad de hablar con Bellingham, estaba exultante, estaba contento, porque además le dieron el premio al mejor jugador del partido, ese MVP que se lleva para su casa de Madrid, y transmitía tanta felicidad como buenas vibraciones. Es verdad que estábamos allí un montón de medios españoles, pero también medios extranjeros, pero los españoles que no habíamos tenido la oportunidad de hacer pues esa cercanía, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con él, de tener esa cercanía todavía más allá de la rueda de prensa, y es que te encandila, ¿eh? O sea, sí, la manera de expresarse, la manera de contagiarte la emoción de todo lo que está viviendo, cómo cuenta todo, y luego también el carácter que mostró Dani, porque cuando le entró Lisandro en una jugada en la primera parte, una entrada un poco fea, enseguida se revolvió con él y mostró también su personalidad y su jerarquía, diciendo: esta me la haces una vez, pero no me la vas a hacer dos.
Parece que está encajando a la perfección, que Ancelotti también está sabiendo dónde colocarle y que, bueno, de momento la fusión Bellingham-Real Madrid no puede ir mejor. El otro protagonista, te he dicho que había dos, para mí, sin duda, Joselu, que si el gol de Bellingham es bonito, el de Joselu yo creo que es más todavía más espectacular, sobre todo. Es una chilena, es un golazo del delantero, que bueno, que demuestra un poco y es un poco levantar la mano y decir: oye, que yo estoy aquí, que aunque venga o no venga Mbappé, que se puede contar conmigo también.
Sí, además, que yo creo que tenía más ganas de reivindicarse, porque seguramente que el anterior partido ante el Milan le habíamos visto más tirado a la banda izquierda, sin muchas oportunidades de poder rematar, de poder brillar, y yo creo que quería quitarse esa espinilla, ¿no? O esa espinita que tenía clavada del primer partido que había jugado en este regreso al Real Madrid. Y ayer yo creo que los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, la segunda parte, fueron bastante buenos, que tuvo ocasiones para marcar y que al final le entró ese auténtico golazo, que sí, que es un golazo, que estamos en pretemporada y todo lo que quieras, pero se marcó una chilena que provocó los OEs y los UIS y la admiración, ¿no?, de todos los espectadores que estaban aquí, 68.000, por cierto, en el estadio con capacidad para 72.000, así que una magnífica entrada. El Real Madrid llena en todos los estadios y Joselu estaba también muy contento y exultante y reivindicándose. Y yo creo que al final, Dani, lo que vino a hacer es... yo no voy a estar aquí como estuvo Mariano todo ese tiempo, ¿no? O sea, todos lo sabíamos, todos lo intuíamos que iba a pasar así, pero ayer fue una muestra más de lo que puede dar Joselu y de lo que quiere dar en este Madrid. Y ya te digo, jugando en una posición que a lo mejor no es la que juega habitualmente, como ese 9 rematador, ese 9 tradicional, que se está adaptando, pero lo está haciendo a las mil maravillas, y muy merecido ese tanto para el futbolista gallego del Real Madrid.
Sí, desde luego, que parece que quiere tener más protagonismo del que tenía Mariano en las últimas temporadas. Arantxa, el Real Madrid, decías aquí hace 24 horas, ayer, que probablemente Ancelotti iba a poner lo más parecido a lo que iba a ser, por lo menos con la plantilla que tiene ahora, al 11 tipo o el 11 de gala, a falta de Courtois, que era la duda, que al final jugó Lunin en portería, pero es verdad que el 11 es más o menos lo que se va a perfilar, ¿no? Parece, sí. No sé si en el primer partido de Liga, pero desde luego que en partidos importantes, si la plantilla, repito, si la plantilla del Real Madrid se queda tal y como está ahora mismo, yo creo que el 11 es el que puso ayer Ancelotti.
Sí, para mí hay dos modificaciones que podría hacer. Una en el centro de la defensa, que va a haber muchas rotaciones, yo creo que a lo largo de la temporada, entre Militao, Alaba y Rüdiger. Ayer jugaron Rüdiger y Alaba de inicio, y la modificación podría ser que entrara Militao cuando esté también en su mejor versión, y a lo mejor también es una manera de decir: oye, que aquí vamos a tener más participación los tres. O sea, que una de las dudas puede ser esa, quién va a ser o cuál va a ser la pareja de centrales cuando toquen los partidos importantes, los partidos gordos, y la otra va a ser, yo creo, el cuarto centrocampista, por decirlo de alguna manera. Entiendo que Tchouaméni va a jugar la mayoría de los partidos como titular, o por lo menos los importantes. Camavinga creo que también, que ya regresa a su posición del centro del campo. De Bellingham no tengo dudas, tampoco de los de arriba, de Vini y Rodrigo. Y la que baila es un poco la de Modric, que ahí puede jugar Modric, que puede jugar Kroos, que puede jugar Valverde, que puede jugar un montón de jugadores. Y precisamente después del partido, cuando estábamos hablando con Ancelotti, le preguntábamos, ¿no?, nombre por nombre, y le decía: jo, Brahim. Decía: sí, es que Brahim también ha hecho un gran partido. Y entonces le decía: vas a tener problemas. Y me decía: benditos problemas, ¿no? Que todos los problemas sean que tenga que elegir a tantos jugadores y luego solo seleccionar a 4 en el centro del campo, quiero decir, o 11 en total para cada partido. Pero a mí me da la sensación de eso, de que muy cerca de ser el once titular tipo, el que vimos ayer, con la excepción de Courtois, que por cierto sí confirmó Ancelotti que ya va a estar disponible para el partido contra el Barcelona en Dallas del sábado.
A mí, Arancha, de este once tipo sí que hay una cosa que me sorprende un poco. No sé, tú estás ahí, estás siguiendo al Madrid todos estos días. Es el lateral izquierdo. ¿Tú crees que Fran García se ha hecho con ese lateral y va a sentar a Mendy?
Sí, yo creo que para mí, bueno, por lo que veo los entrenamientos y por lo que vimos ayer en el partido, que también fue otro de los jugadores que se le vio muy bien en la primera parte, creo que la opción titular para Ancelotti va a ser Fran. Es verdad que sabemos, Dani, tú lo has visto a lo largo de las temporadas, que nada es inamovible para Ancelotti, que si no le funciona una cosa, pues a lo mejor empieza con Fran García de titular y si no le convenciera, pues no tiene ningún problema en cambiarlo.
Bueno, ahí acabó Camavinga el año pasado, o sea que
exactamente.
Por eso que cualquier cosa con Ancelotti.
Por el nivel que está dando, yo creo que ahora mismo Fran García es titular. Y fíjate, yo creo que yo la lectura que hacía, esta es mi lectura del pensamiento de Ancelotti, que puso a Mendy como titular, que tampoco vale mucho ahora la titularidad en los partidos amistosos, pero el primer partido para que tenerle implicado, ¿no? Y para decirle, yo voy a contar contigo, te voy a dar minutos, pero yo creo que él tenía muy claro o tiene muy claro que Fran García va a ser de momento su lateral titular. También es verdad que el año pasado Mendy estuvo ausente por baja durante mucho tiempo, entonces al final yo creo que Ancelotti inteligentemente tiene que tener a los dos conectados, por supuesto, y estar preparado por si tuviera esos problemas que tuvo el año pasado Mendy, pero a mí da la sensación de que de entrada creo que por lo que vemos en los entrenamientos Fran García está un poquito por delante ahora mismo en los pensamientos de Ancelotti en la titularidad.
Decía Ancelotti, lo viene repitiendo ya los últimos días, pero ayer lo volvió a decir, que la plantilla es la que es y está contento con la plantilla que tiene. Estamos preguntando hoy en @deportescope si el Real Madrid, al calor de la victoria de ayer y del buen rendimiento que dio el equipo, necesita a Kylian Mbappé.
Hombre, yo creo que cualquier equipo, o sea, que es una pregunta trampa. Sé que me lo dices y ayer, fíjate que es algo que comentábamos con algunos enviados especiales de otros medios españoles. Pero, hombre, a ver, Kylian Mbappé yo creo que te cabe en cualquier equipo. Es verdad que a lo mejor ha habido momentos en los que el Real Madrid ha estado más necesitado de Kylian Mbappé que a lo mejor lo que puede aparecer o lo que puede parecer en este, pero yo creo que evidentemente le cabe y que Ancelotti, hemos visto que ha adaptado los jugadores que tiene y les ha montado un sistema para que puedan encajar todos y estoy convencida de que si finalmente viniera Mbappé esta temporada, también Ancelotti le iba a encontrar hueco, ¿no? O sea, yo creo que Mbappé cabe en todos los sitios, pero que es verdad lo que decía ayer Ancelotti, que para el Real Madrid la plantilla es la que tiene, que él está jugando con los jugadores que tiene, él está planificando la temporada en base a un sistema de acuerdo con los jugadores que tiene y que lo hemos dicho prácticamente desde el primer día, que él no cuenta con Mbappé. Si luego se encuentra con Mbappé el 31 de agosto, el 15 de agosto, el 1 de septiembre, pues entonces encontraría otra fórmula de jugar. Pero de momento lo que hace o lo que está preparando o sobre lo que está trabajando es una plantilla para toda la temporada sin Mbappé y por eso, entre otras cosas, ha optado por este sistema, con ese diamante, con ese 4-4-2 que sigue probando y que sigue puliendo, ¿no?, para perfeccionar y que, bueno, vamos a ver contra el Barcelona el sábado si sigue el Real Madrid pues con esta velocidad de crucero que ha cogido en pretemporada, pero desde luego que aquellos debates de si el Real Madrid tiene mejor equipo o mejor plantilla esta temporada que la pasada, yo creo que por lo que está respondiendo sobre el terreno de juego el Real Madrid, absolutamente sí.
Bueno, recordar que la última noticia de Mbappé es que ayer informaba el equipo que rechaza esa oferta de Arabia Saudí, así que de momento sigue en el PSG. Arancha, para cerrar, ¿el plan del Madrid hoy?
Pues a ver que no me líe con las horas. A las 11, que son las 6 de la tarde, hora española. El Real Madrid coge un avión a Dallas, es una hora de trayecto,
vuelo,
así que un viaje cortito. Y luego por la tarde, en la madrugada, a la 1 de la madrugada, empezará el entrenamiento del Real Madrid en Dallas, que va a entrenar por la tarde, hora aquí americana, y adaptarse a un nuevo clima, a un nuevo calor. En Dallas vamos a estar 4 días y luego ya a Orlando para cerrar la gira en el último partido contra la Juve.
Y en Dallas, es el plan del Madrid. En Dallas el sábado a las 11, el clásico contra el Barça. Arancha, te dejo en tránsito.
Una cosa más, simplemente, que no quiero que pase desapercibida. ¿Cómo se maneja Bellingham y cómo quiere aprender español rápido? Y ya entiende bastantes cosas y dice más de las que dice.
Eso es
simplemente
importante.
Por señalarlo, ¿eh?
Sí, eso es importante también para engrasar bien y entrar bien en el vestuario. Eso es importante porque el idioma hace mucho. Arancha, te dejo volando, que tengas un buen viaje a Dallas y hablamos mañana.
Mañana nos vemos. Un besito.
Un beso, chao. Arancha. Chao. Hablamos del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE. estar informado.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Ha debutado el Atlético de Madrid esta pretemporada. Alex Romar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas, Dani.
Está Juan Gato también escuchando. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alex, ¿cómo ha sido el estreno con derrota del Atlético de Madrid en Corea?
Sí, sorpresa del Atlético de Madrid en este primer partido de pretemporada. 3-2 ha caído ante la selección de la Liga Coreana. Se adelantaba Lemar en el minuto 13, que con ese gol el primero del conjunto colchonero. Luego le anulaban un gol a Morata, que luego resultó ser legal. Empataba Krivoshuk tras una mala salida de Gomis. Luego lo volvía a adelantar Carlos Martín, el canterano del Atlético, en el 85. Parecía que iba a ser ese gol de la victoria, pero luego en el 89 Mourinho cometía un penalti que transformaba a Palosevic, y luego en el 94 un gol totalmente inesperado de los coreanos fulminaba esa primera derrota del Atlético. Ha debutado Azpilicueta de inicio, muy correcto en ese carril derecho, también lo han hecho en la segunda parte Soyuncu, Javi Galán y Mourinho, y luego ya en esa segunda parte ha salido con el equipo B el Cholo Simeone, se ha dejado empatar y luego remontar un 2-1 a favor, aunque ha aparecido ese gol del canterano Carlos Martín. Lo ha hecho muy bien Samu Lin en ese carril izquierdo, sobre todo en la parcela defensiva, y no ha jugado Joao Félix, que se retiró con molestias en ese último entrenamiento, así que ningún minuto para el portugués.
Gato, primeras sensaciones de este amistoso del Atleti. Yo creo que hay que distinguir claramente la buena primera parte que ha hecho el Atleti con esa segunda, sí, que ha salido un poco la unidad B o casi C.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que el estreno coreano ha sido muy bizarro, también muy del Atleti, ¿no? Porque si tú analizas la primera parte, en la que hemos visto un equipo mucho más ajustado al que puede ser un equipo titular, sí que has visto buenas cosas, a pesar de los goles en fuera de juego, el mal fareo que le persigue Álvaro Morata, pero en líneas generales yo creo que el equipo bien, el estado físico bastante bueno, y luego sobre todo que ha hecho muy muy buenas transiciones. Yo le he visto al equipo, para ser el primer partido, bastante bien de ritmo y con un juego muy muy eléctrico, al que ha contribuido ya no solo la base sólida que tiene el equipo ya del año pasado, sino por ejemplo la incorporación de Lino, que me ha parecido que ha sido una de las cosas positivas, ¿no? En esa primera mitad. Es verdad que luego todo se rebaja un poco el sufle con lo que se ve en la segunda parte y que al equipo le hacen gol con bastante facilidad. Pero bueno, yo creo que para ser un estreno no está nada mal. Yo creo que hay que quedarte cosas positivas. Mira, estaba ahora mismo hablando con la gente de allí de Corea y sobre todo las impresiones que tienen son un poco parecidas a todos. Pero Simeone está muy, muy contento con Lino. Le ha gustado mucho Soyuncu y Riquelme en la segunda parte. Y luego yo creo que hay una cosa que es el debate que está a día de hoy en instalar el Atlético de Madrid sobre dos posibles candidatos a salir, que son Álvaro Morata y Joao Félix. Y la actitud de uno y de otro. O sea, Morata lo pelea, lo lucha, se deja el alma, protesta. Tiene una actitud de competición y de defender lo que viste y el escudo que representa, más allá de lo que pueda suceder en su futuro. Y eso es un ejemplo a seguir para Joao y para todos los que vengan detrás, para que vean la implicación que hay que tener en un partido amistoso, en una gira que a lo mejor te puede resultar incómoda, que la temperatura, etcétera, mil cosas, los rigores del esfuerzo físico, pero que al final tú tienes que darlo todo, sea un partido contra la selección de Corea, como el domingo contra el City o lo que sea. Eso, yo creo que eso es una pauta y una marca de la casa que no sé, ante la que cual nunca puedes defraudar, y tienes que demostrar siempre tu mejor o buen hacer.
Ya lo repetía ayer Simeone, ¿no? Hasta tres veces. Sí, sí. Nadie está por encima del escudo del Atlético de Madrid. Sí. Un mensaje ahí a Joao Félix. Gato, Morata titular, yo no sé si es otro mensaje de cara a, oye, que yo quiero que te quedes aquí, sí, y yo cuento contigo.
Vamos a ver, Lo de Morata, hay dos asuntos ahí que son fundamentales. Uno es cómo va a oscilar el mercado y los movimientos que está haciendo su representante, que la semana que viene va a acudir de nuevo a Italia, porque tiene sobre la mesa tres ofertas muy importantes que son de Inter, de Roma y de Juventus.
Hay que dejar claro que a él le gusta Italia, ¿eh? O sea, le atrae bastante. Su mujer es italiana, además. O sea, es un país.
Tiene hecha ya parte de su carrera en Italia. No tendría ningún problema de adaptación porque ese fútbol lo conoce bien. Y habrá que ver, porque para eso tiene que no solo llegar el acuerdo con el futbolista, sino el acuerdo con el Atlético de Madrid, para ver si accede a una venta siempre que le reporte el dinero que considera adecuado para que se produzca la salida de Morata. Ahora bien, a Simeone Morata le encaja, le gusta, sabe lo que da. Le puede sacar mucho más rendimiento. Incluso hablaba el otro día de que Morata siempre puede pasar una pantalla más de exigencia, de subir de nivel, de tener más acierto con el gol. Pero es un futbolista que ya está hecho a lo que es la hechura del Atlético de Madrid, y eso es muy bueno. Si lo perdiese por las exigencias de guión y de mercado, y te ves abocado a una salida, tienes que buscar un sustituto, porque está claro que a día de hoy, para competir de tú a tú con los grandes y estar presente en todas las competiciones, tienes que tener un tipo como Morata, o que te dé por lo menos ese bagaje ofensivo que te da Álvaro, más allá de la mala suerte que le persigue y el mal faro que tiene con los fuerzas de juego y demás, que a veces se convierte en un meme. Pero a mí es un futbolista que me convence, y creo que eso es una de las cuestiones que se van a dirimir durante las próximas semanas. Vamos a ver qué sucede, pero de momento, si es por Simeone y al final el mercado te condiciona y no lo vendes y te lo quedas, a Simeone le vendría muy bien.
Y Gato, Joao Félix, hoy no ha jugado, es verdad que ayer acabó con molestias, pero ¿tú crees que hay marcha atrás, que esto se puede reconducir, o la única salida es que el jugador se marche del Atlético de Madrid?
Yo creo que, la hoja de ruta la ha marcado el propio futbolista con esas declaraciones a Fabricio Romano y con esa declaración de intenciones, más allá incluso de los gestos que tuvo en la pretemporada de tirar el peto y de aquellos aspavientos con Andrea Berta. Me parece que esa declaración, con palabras, no con hechos, sino con palabras, ya diciendo cuál es su intención, me parece que el camino inexorable es hacia la boca hacia una salida. Veremos si es hacia el Barcelona, porque queda tiempo de mercado, y a lo mejor todo esto, que esa estrategia que creemos que ha montado Joao Félix, auspiciado por Jorge Méndez, lleva ese camino hacia el Barcelona, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones, pero a lo mejor la exigencia del mercado, igual que hablamos con Morata, igual que Morata también parece que están en la puerta de salida, a lo mejor esto no lleva a ningún puerto y al final acaban los futbolistas siendo jugadores del Atlético de Madrid, con lo cual tú te tienes que sentar con el futbolista, verle, hacerle ver lo que hay, pero sobre todo el que tiene que dar los pasos es Joao Félix, en el caso de que se quedara, porque el que tiene que desandar todo lo que ha hecho ha sido él, y tendría que reconocer una situación bastante complicada, ya no solo por lo que rodea a nivel de afición y cómo ha sentado todo eso, sino a nivel interno de equipo, a ver cómo eso lo masticas y cómo lo digieres para que el futbolista se inserte de nuevo en la dinámica de un equipo donde tienes que dar mucho más de lo que has dado en estos 4 años.
Gato, te agradezco que hayas estado en Deportes Cope. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Alex, ¿el próximo amistoso del Atleti?
Será el domingo. El domingo es a la misma hora, a la 1:00 PM, hora española, jugará el equipo de Cholo Simeone ante el City de Guardiola.
Pues ante el City de Guardiola veremos más cosas del nuevo Atlético del Cholo Simeone.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de 1 kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablamos del Getafe en Deportes Cope, para eso está Bruno Casar. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Ayer, primera derrota, ¿no?, del Getafe en esta pretemporada.
Primera derrota, correcto, sí. De los cuatro partidos, primera derrota ante el Stade de Reims, 0-1. Un partido bastante raro. Bordalás aprovechó para hacer mucho cambio y mucha cosa rara. Alderete jugó de pivote, luego fue sustituido por Gené en ese puesto. El Choco Lozano tirado a banda. Metió, yo no sé si te acordarás de este jugador, Jonjoe Finpatrick, que debutó con Bordalás con 16 años en Copa del Rey. Lo puso de lateral y el chaval suele jugar de 10 o parte de arriba del ataque. Un poco raro todo, pero bueno, sí, primera derrota del Getafe. La nota positiva, pues Damián Suárez, que pese a que llevaba dos entrenamientos, parece totalmente recuperado de sus molestias, jugó unos minutos. La negativa, Gené, que se retiró justo en el tramo final del partido con molestias. Y hoy acaba el stage del Getafe en Campo Amor, último entrenamiento por la mañana y ya están volviendo para casa. Y te voy a contar que yo sé que ayer no pudiste dormir. Los dos próximos partidos del Getafe,
por favor.
El del Granada es en Puerto Llano, el de Vites en el Coliseo.
Bueno, pues ahí queda el calendario.
Apúntatelos.
Del Getafe, sí, para acabar
si
esta pretemporada. Y el primer partido de Liga, un partidazo contra el
partidazo.
Barça y con público, además.
Eso
que
es.
Lo conocimos esta semana. Bruno, que tengas buena tarde, gracias.
Y igualmente, abrazo.
Y para hablar del Rayo Vallecano está Alejandro López. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Rayo Vallecano que va a jugar el sábado, su siguiente amistoso.
Sí, juega el sábado contra el Oporto en Dodragao a las 7 de la tarde. Y tengo que decirte que todavía sigue habiendo entradas en el estadio de Vallecas para que los aficionados rayistas que quieran ir a Portugal a ver a su equipo puedan ir a verlo. Y las entradas están a un precio ahora mismo de 20 euros.
Hombre, es un buen motivo para ir a Oporto, para pasar el fin de semana. Yo creo que para ver un Rayo Oporto, la verdad que no está nada mal. Y por cierto, que ayer habló el Pacha Espino, que es uno de los últimos fichajes del conjunto de Vallecas.
Sí, habló el lateral uruguayo, que es el segundo fichaje del Rayo en esta temporada. Y dijo que el Rayo se había interesado en él desde el principio, que le transmitieron esas ganas de ficharle y que eso fue lo que le hizo decantarse por el Rayo, aparte de que también es un club con un proyecto en crecimiento.
Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Dani.
Hasta mañana. Hablamos ya de la selección española de baloncesto.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas...
Este sesión. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto supuesto. Que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal Crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Música de baloncesto para ponernos la camiseta de la selección española que hoy ha empezado su preparación camino del Mundial de Baloncesto que empezará a finales de agosto y a muy cerquita de la selección y de Escariolo y de los jugadores ha estado Guillermo Díaz. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Cuéntanos cómo ha sido rápidamente esa presentación y ese primer día de trabajo de la selección.
Bueno, han dado a conocer esa lista por todo lo alto, ¿no? Con presentación de Miss Cafeína, también un show de humor de Fede de Juan, el imitador de voces, y Escariolo dio a conocer la lista de los 16 jugadores que hacen parte de esta preconvocatoria antes del Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas.
El Mundial que empieza el 25 de agosto, ¿me has dicho?
Empieza el 25 de agosto y España debuta el 26, precisamente contra Costa de Marfil, en un grupo que compartimos también con Brasil y con la selección de Irán. Te cuento los partidos preparatorios.
Cuéntamelo, sí.
Madrid va a ser el primer partido preparatorio contra Venezuela el próximo 4 de agosto en el Wizzing Center, el torneo Ciudad de Madrid. Ya después viaja la selección a Málaga para enfrentarse el 11, 12 y 13 en el Martín Carpena contra Estados Unidos y Eslovenia, y después la última parada antes del Mundial va a ser Granada el 17 y el 19 de agosto, donde se va a enfrentar contra Canadá y contra República Dominicana. Todo esto en el marco de la celebración de los 100 años de la Federación Española de Baloncesto.
Pues una gira por España para disfrutar de la selección, que siempre nos da muchas alegrías. Gracias, Guillo, que tengas buena tarde.
Gracias, Dani.
Y gracias, cómo no, a los oyentes que han estado al otro lado escuchando toda la información en Deportes COPE. La radio sigue aquí, en COPE. Que tengan una buena tarde.